Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión, pasión, deportes. Con Juan Manuel Ramírez, Mariano Muñoz Scarpa, Javier Candia Neira, Rodrigo Navia, César Calquín, Diego Morales, Nelson Navarro Mendoza y Ricardo Guerrero. Pasión Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Pasión Deportes en el aire en Radio Universidad de Chile. Hoy estaremos, por supuesto, conversando de Copa América, fútbol femenino, el polideportivo con Mariano Muñoz Scarpa. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Pasión Deportes comienza con sus titulares. Para asegurar la clasificación, hoy a las 19 horas Chile enfrenta a Ecuador y de ganar aseguraría la clasificación a la segunda ronda de la Copa América luego del empate a dos goles entre Uruguay y Japón.
Pese a ganar 2-0 a Tailandia, la selección femenina de fútbol quedó eliminada en la primera fase del Mundial que se realiza en Francia.
Histórico. Selección sub-16 de básquetbol femenino logró un histórico triunfo internacional en su categoría. Todos los detalles en el polideportivo con Mariano Muñoz Scarpa.
Pasión Deportes.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenidos, muy buenas tardes. Arrancamos con la Copa América. Hoy Chile a las 19 horas juega un partido importantísimo frente a la selección de Ecuador. De ganar asegura la clasificación, de empatar queda un paso. Muy importante el triunfo logrado ya el día lunes. ¿Cómo te va, Juan Manuel? Bienvenido.
Encantado de poder compartir una vez más con cada uno de ustedes. Saludos a todos quienes están en sintonía. Lo de Chile es una obligación ganar. Hay técnicos y hay jugadores que cuando dicen ustedes son los favoritos, se achican, arrugan. Chile es el gran favorito porque es el campeón, es el bicampeón. Y de acuerdo a cómo se han desarrollado los partidos, no hay ningún equipo que tenga un extraterrestre o jugadores que tengan 4 piernas, 5 brazos, 2 cabezas. Por lo tanto, este campeonato, Chile tiene la obligación de ir por el título otra vez. Porque Uruguay es Uruguay, Argentina es Argentina. En Argentina le piden la cabeza desde las últimas 60 horas al técnico Scaloni, lo han tratado pero muy mal. En Uruguay, luego de minimizar el triunfo de Chile, que no fue buen partido de Chile, frente a Japón, se le ganó un equipo de segundo nivel. Bueno, ellos empataron a dos. Colombia se complicó muchísimo ante Qatar. Brasil jugó deslucidamente ante Bolivia. ¿Cuál es el cuco? El cuco es Chile, y de una vez por todas hay que creerse el cuento. Hay que respetar al rival, siempre, pero nunca mirarlo hacia arriba, nunca mirarlo hacia abajo.
Vamos a seguir conversando de Copa América. Antes, Rodrigo Navia, para que la gente participe, para que esté con nosotros, gentileza de Deporte Guerrero, que tiene todos los artículos deportivos que usted necesita, la implementación que necesita está en Deporte Guerrero, www.deporteguerrero.cl, Rodrigo.
Hola Nelson, Juan Manuel, ¿cómo les va a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Universidad de Chile? En este momento les recordamos que pueden comentar sobre la Copa América y todos los temas a través de nuestras redes sociales, en Twitter @PasiónDepCL, en Facebook Pasión Deportes Chile y también en Instagram Pasión-Deportes-CL. Además, hoy tenemos una encuesta en Twitter en este momento. ¿Crees que Chile clasifica hoy a cuartos de final? Ahí pueden comentar con nosotros a través de nuestro Twitter. Y les recordamos que seguimos con el concurso del balón Mitre, cortesía de Deportes Guerrero. A las personas que participen en la encuesta, que comenten con nosotros en Twitter, en Facebook y en Instagram, entre ellos se va a sortear el balón el día de hoy.
Me quedo contigo, Rodrigo, y vamos a seguir conversando de Copa América. Ya tenemos un clasificado. El único clasificado que tenemos es Colombia.
Claro, Colombia, el único equipo que pudo ganar sus dos partidos. Ganó con un gran juego ante Colombia 2-0 el fin de semana, y como decía Juan Manuel, se complicó mucho más con Qatar que con Colombia, quizás, quiero decir, con Qatar que con Argentina. La selección de Colombia solo 1-0 en el final del partido pudo asegurar puntos que ya le dan la clasificación a los cuartos de final de la Copa América. ¿Cuál es el otro equipo que puede clasificar en esta segunda fecha? Chile. Si gana el día de hoy, ya se asegura el primero o el segundo lugar del grupo para clasificar a cuartos de final. Luego, principalmente, de lo hecho ayer por Uruguay, que también, como decía Juan Manuel, hablaron mucho de la victoria de Chile sobre Japón, que era un equipo universitario, que era un equipo de segundo nivel. Ayer Japón hizo 6 cambios, pero de esos 6 cambios, 4 eran jugadores que estaban debutando como titulares en la selección. Entró Okazaki, que sí le dio un poco más de movilidad al ataque. También entró el arquero, que ahora se me va el nombre, que es el titular de la selección de Japón. Pero el equipo cambió mucho, funcionó mucho mejor y logró este empate 2-2 Uruguay, que le da la posibilidad a Chile de, si gana hoy día, clasificar a los cuartos de final.
Me da la impresión, Juan Manuel, que hubo muchos resultados impensados, ¿no? Para todos, que la lógica no se dio. Colombia debió haber ganado, Brasil debió haber ganado, Argentina. ¿Qué te pareció la Copa América? Muy irregular en los equipos, están buscando la mejor oncena los directores técnicos. ¿Cómo lo puedes analizar desde el punto de vista técnico, Juan Manuel?
Normal.
¿Normal?
Normal, porque las primeras fechas son siempre complejas para todos los equipos y ahí donde deben aparecer los grandes jugadores.
Esto
como
de que
Eiji Kawashima, el arquero.
El arquero, sí, de la selección.
Manuel, ¿es cierto esto de que como la posibilidad de clasificar está en 3 partidos, no se juegan el 100%, van buscando fórmulas, buscando jugadores, buscando sistemas de juego, pensando en los partidos ya que son definitivos, mira, de vida o muerte en segunda
yo
ronda?
Yo he escuchado mucho eso, Nelson, pero el técnico que actúa de esa forma es mediocre. Por ejemplo, hoy día, si no está Fuenzalía, va a entrar Hernández. No tiene nada que ver la función que hace Fuenzalía con la que hace Hernández. La falta de convicción de los técnicos es reflejada en los equipos. Un poco lo que pasó con la selección femenina de Chile, que ya lo vamos a analizar. El técnico es muy importante en el desarrollo del juego, y tu convicción de cómo deben jugar independientemente del rival, primero es muy importante lo que tú hagas para desestabilizar al rival. Preocúpate primero de tu equipo, después preocúpate de los detalles del otro equipo. Pero cuando tú no estás convencido de jugar con 3, con 4, con 5, con 6, da lo mismo. O atacamos con 1, con 2, con 10, da lo mismo. Cuando el técnico no está convencido de lo que debe hacer, y bueno, busquemos por este lado, busquemos por otro, esa inseguridad se la traspasa a los jugadores. En este tipo de competencia, el grueso de los jugadores, el 90% de los que participan, tienen recorrido internacional. Aquí a estas competencias no se puede improvisar, no se le puede ir rodaje, como Rueda le está tratando de dar minutos o presencia o conocimiento a Urra. Eso es burdo, eso lo hacen los países tercermundistas, eso lo hacen las personas que no están capacitadas para darse cuenta que la competencia es competir y la competencia es ganar, porque si pierdes provoca una gran desazón en tus colores. Por lo tanto, en estos partidos debes estar convencido y seguro de lo que quieres hacer. Si te resulta o no, ese es otro cuento, pero el grado de convencimiento del técnico se lo traspasa a los jugadores. Y es por eso que se ven tanto altibajo en estos partidos, porque si tú analizas el Bolillo Gómez, el mismo juego deslucido de Chile en el primer partido, porque oye, en esto no hay que ser ni chauvinista ni chaquetero, no, en lo absoluto. Chile no hizo una buena presentación ante Japón, hizo goles, que es distinto. Fue certero, un 100% de rendimiento. Chile, con posibilidad de gol, hizo 5 en todo el partido.
Tuvo contundencia, que no lo había tenido en todo el periodo de Rueda.
¿Te acuerdas los 4 goles, verdad?
Sí.
Ya. ¿Qué otra oportunidad tuvo? Una. ¿Sabes cuál fue? La de Sánchez, cuando la pelota rozó el travesaño, cuando tiró del lado izquierdo en el primer tiempo, con combo, y la pelota casi se mete arriba. ¿Cuántas oportunidades de gol tuvo Japón? 5. ¿Cuántas convirtió? Ninguna. ¿Me entiendes? O sea, fue un partido así relativamente parejo. ¿Cuál es la diferencia? Las individualidades, la calidad de sus jugadores, que son de clase mundial. Eso marcó la diferencia. Porque aquí, en Chile, le mintieron a señores de auditoría. ¡Cubo! ¿Quién es Cubo? Una figura que en Japón lo llaman el nuevo Messi. ¿Pero dónde está? Con 18 años. Chico, 18 años, falta de experiencia internacional. En el Real Madrid, pero en el Real Madrid Castilla, el que juega en la tercera división, en la segunda división B del fútbol español, no en el primer equipo, no está con Zidane,
ahora
está
juega
en
bien,
Castilla,
juega
donde bien. Bueno, contrataron a Raúl González.
Con respecto juega a lo que bien. Decía recién Juan Manuel, el tema de las selecciones que están probando, yo me acuerdo que en la Copa Centenario en algún momento Colombia quiso hacer el trabajo de probar jugadores para lo que quedaba de clasificatoria. Llegaron a semifinales. Es muy similar a lo que está haciendo en esta Copa Paraguay. Si uno ve la formación de Paraguay, hay un par de nombres que son reconocidos históricamente, pero hay muchos jugadores que empezaron a aparecer hace poco y es lo que está tratando de hacer Berizzo, de levantar nuevos jugadores. ¿La Copa América es para eso?
Pero no tiene
Yo
más,
lo dudo.
No tiene más.
Pero de ahí
Paraguay
también...
no tiene más. Porque imagínate el nivel discretísimo de Santander, que es del Bolonia, que no juega nunca. Porque si tú rebasas...
Yo creo que no había visto nunca un 9 tan malo en Paraguay.
Es malísimo, es malísimo.
Bueno, todavía está pero juega Juan Rodrigo Rojas, que jugó en Chile hace mucho tiempo.
Pero tiene desplazamiento.
El 9 de la selección sigue siendo Tacuara Cardoso.
Sí, claro.
Está jugando en Libertad como con 100 años.
Pero en el caso del que entró jugando, que dices tú, está en el plantel, pero no juega nunca en el Bolonia, compañero de Eric Pulgar.
Juan Manuel, Rodrigo, ha habido un protagonista muy importante en estos primeros fechas de la Copa América, que es el VAR. ¿Te ha gustado la situación?
No. Yo soy negado al VAR, ¿sabes? Porque hay un problema técnico grave, y hay que decirlo, los periodistas, no los futbolistas que comentan en televisión, comentan bien, regular o mal, pero... comentan algo que no saben, el VAR. El VAR, tú tienes que analizar la jugada en cámara normal. El VAR se ha prestado para pensar mal. Y la gente está pensando mal, porque la gente no es tonta. Le quieren hacer creer lo que no es. Mira, si tú analizas la jugada en cámara lenta, y ahí está el problema. Si tú analizas la jugada en cámara lenta, todas las jugadas del fútbol tienen roce. Por lo tanto, si vas a analizar de acuerdo a las cámaras lentas, lo que miran,
está desvirtuado, sí.
Está desvirtuado.
No, pero ha habido jugadas clarísimas de penal que no se habían cobrado y que el penal las ha cobrado. Yo creo, muy por el contrario, que el VAR sea. Y algo que ha traído a esta Copa ha sido justicia.
El penal a favor de Argentina.
Sin el VAR, el partido.
El penal a favor de Argentina.
Era penal.
Era penal.
Fue mano.
Ya,
y el penal a Uruguay también ayer fue mano. Ayer, okay. De hecho, creo que fue el primer error del VAR en toda la Copa. El penal a Japón. Es el primer error en toda la Copa.
Espérate.
Por tradición tenía
Argentina,
que ser Uruguay.
Te doy a Argentina, porque aquí todo, porque los medios de comunicación de este país y de toda América Latina giran en torno a lo que hacen Fox y ESPN. El partido donde arbitró el brasileño, Argentina. En la falta que le cobran penal a Otamendi, fue una patada. En el gol que te estás diciendo tú, que para mí no es mano del paraguayo.
Para mí sí.
Le muestra tarjeta amarilla. ¿Y por qué no le mostró a María Otamendi que
no,
había pegado
dos? Lo de Otamendi era para Roja en el momento.
Pero el VAR lo vieron. ¿Y por qué se quedaron callados? Porque manejan también en el VAR como hicieron históricamente los árbitros. ¿Cuántas veces no estamos manejando el partido? Claro, lo manejaban a su antojo.
Pero veamos también el caso al
manejando.
Revés. Brasil sin el VAR hubiera ganado 2-0.
Claro.
Arbitraje. Que han dicho que fue muy buen arbitraje, pero más que nada lo han dicho porque era Tobar. Fue muy malo el arbitraje de ese partido. Y si no es por el VAR, Brasil hubiera ganado. Y todos hubiéramos estado diciendo que estaban arreglando los partidos para que Brasil fuera campeón.
Estás diciendo que Tobar arbitró mal. El que arbitró fue Bascuñán.
Bascuñán, perdón.
Y creo que fue un tremendo arbitraje. ¿Sabes por qué?
A mí no me gustó.
Porque no compró ninguna.
No, a mí me gustó Bascuñán.
A mí me encantó.
Pero el tema, ¿sabes cuál es, Juan Manuel? Que si bien es cierto, el VAR hace justicia. El tema de la implementación
también
es que me molesta.
Eso sí,
eso me molesta.
Eso es horrible.
El que paren tanto rato, a veces están dos minutos esperando.
Ojo. Esto pasa aquí en América.
Sí, claro, por eso.
Pero en Europa no se puede.
Pero ¿sabes por qué?
En el Mundial femenino fue mucho más rápido. Ayer el penal que le cobraron a Chile.
El sistema técnico es muy
distinto.
La árbitra
lo cobró mucho más rápido.
En el Mundial del año pasado, cuando se ocupó en la Copa Confederaciones, lo que se ocupa en la Bundesliga, por ejemplo, son pantallas táctiles. Entonces el árbitro, si quiere ver una jugada, la elige apretando un botón en la pantalla y en la misma pantalla, casi que si mueve hacia un lado, la cámara retrocede o no. En el VAR que pusieron en Sudamérica, básicamente los árbitros tienen un switch de televisión. Un switch que tiene perillas, que tiene botones, donde tienen que estar moviendo un disco para retroceder la jugada. Y ahí parte principalmente el problema de la implementación del VAR en la Copa América, que es el mismo problema que se ha visto, por ejemplo, en la Copa Libertadores. VAR muy lento, donde no se ven las repeticiones, donde la parte técnica a los árbitros se les está complicando mucho ver las repeticiones porque no son directores de televisión. Sí, es así de simple.
Es difícil. Sí,
pero hay que hablar con el señor Varela. Hagan uno de esos viajes a Rusia que se traiga las pantallas táctiles. Pero te digo una cosa, mira, nosotros hemos visto las mismas imágenes que ven los árbitros y nosotros decidimos al instante. ¿Tanto les cuesta ponerse de acuerdo? No, yo creo que aquí, mira lo que ha pasado. Después, en 10 años más, no decir, no, si estaban arreglados. Mira lo que está apareciendo, mira lo que está apareciendo ahora en la FIFA.
Sí.
Ahora se ha dicho claramente que no estaban buscando a los que se arreglaron o coimearon en la Conmebol. Estaban investigando a los que le dieron el Mundial a Rusia el 18 y a Qatar el 22. Y empezaron a investigar Michel García, el juez, el fiscal a cargo en Estados Unidos, que está en Francia y en Suiza. Ellos estaban buscando a lo de la FIFA, a lo europeo, y buscando, encontraron que era muy fácil pescar a otros que estaban haciendo lo mismo que era en Sudamérica, pero el objetivo final siempre ha sido determinar quiénes, y aquí está el ex presidente Sarkozy de Francia metido, quiénes influyeron para las designaciones de Rusia 2018 y Qatar 2022. Y
caso ahora, por el que recién, esta semana estuvo detenido después, Michel Platini, de hecho.
Pero varios años después, en varios años más después, no, si nosotros veíamos, pero y todo se sabe después. Entonces, mira el penal que le cobraron a China en el Mundial Femenino, mirando el VAR, los pies de las dos jugadoras, los cuatro pies, mira lo que estoy diciendo, qué tontera, los cuatro pies estaban fuera de la raya y cobraron penal igual.
Sí, claro. Lo invito a que se una a esta conversación un amigo. Un amigo de la Universidad de Chile, amigo del programa, amigo a quien yo admiro mucho, y que es don José Solantay, director técnico, quien nos va a ayudar a analizar un poco y a dar su opinión con respecto a lo que está realizando Chile en esta Copa América y lo que está pasando en el torneo en general. ¿Cómo le va, don José? Gusto de saludarle. Tenga usted muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Un placer saludarlo, pues.
¿Cómo está? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo va la vida, don José, primero?
Hasta ahora, bien. Hasta ahora, muy bien, gracias a Dios. Haciendo cosas siempre, pero bien, muy bien.
No sabe el orgullo que me da escuchar a José Solantay, el que verdaderamente descubrió, buscó un estilo de fútbol, el que empezó a jugar con estos chicos que ahora todo el mundo habla, de un par de argentinos que vinieron después como Bielsa o Sampaoli. Pero me siento orgulloso de poder escuchar al chileno que encontró jugadores y les hizo jugar como hoy día juegan, José. Y se lo digo muy directamente y abiertamente, me siento muy honrado de poder escucharlo en nuestro programa.
No, agradezco palabras y te agradezco. ¿Qué más te puedo decir? Realmente es una cosa linda que ha pasado con estos muchachos y fue uno de los sentimientos que yo tenía cuando estuve entrenando una selección menor, porque tenía muchos planes para esa selección menor y menos. Yo creo que ha sido lo más grande que me sucedió en el fútbol.
Don José, hablando justamente de estos jugadores, ¿queda mucho que aportar? ¿Les queda mucho que aportar, digo, a ellos todavía en esta Copa América y en lo que viene? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza?
Bueno, yo creo que primero el técnico tuvo la paciencia para buscar jugadores, porque todos era el vos populi que había que ya empezar a reclutar gente más joven para recambio y cosas. Y el recambio se buscó, pero no aparecieron todavía jugadores como para pudieran reemplazar rápidamente a los que están ya al filo del término de sus carreras. Y al final de cuentas se recurrió a un mixto que creo que que hay más de los jugadores antiguos, y para que no se pierda la ilusión, primero, hacer una buena Copa América, y todos los que pasaron en este proceso van a ser rescatados, yo creo que varios, para que ya venga lo más serio y lo más importante, que serían las eliminatorias y llegar al Mundial, que es el sueño de todos los países.
Don José, el partido de Chile frente a Japón, no voy a preguntarle por los partidos más atrás, que realmente se vio muy poco fútbol. Tengo el sentimiento que faltó un conductor, un tipo que se echara el equipo al hombro, que marcara los tiempos. ¿Estás de acuerdo con lo que yo estoy planteando en este instante?
A ver, ¿cómo quiere?
Un jugador que tomara la mitad de la cancha, el ritmo del partido, un Valdivia, un Matías Fernández, un Mago Jiménez, en fin, un jugador de esas características.
Que
pusiera la pausa o acelerara el balón cuando había que acelerarlo.
Mira, yo siempre, el trabajo mío fue que no existiera nunca un hombre nomás referente. El referente se marca y te le quitas el gran porcentaje del poder del trabajo de un equipo. Yo siempre traté de los jugadores polifuncionales, que todos sean capaces de recuperar el balón, todos sepan marcar y todos supieran llegar al arco contrario. ahora por la vía más directa. Entonces, y si usted analiza las dos selecciones, que yo fui a Holanda y Canadá, no estuvo nunca un referente así. Se atacó por las orillas con Villanguazo por un lado, por ejemplo, y por el otro lado con el... una vez con el Chapo Fuenzalía en Holanda, y después con mil tantos jugadores que fueron medios campistas de contención, todos llegaron y hacían muchos goles. Después no, se quedó un poquito Medel cuando lo sacaron de central, pero Medel hacía una cantidad de goles tremenda después que vino y jugó en Católica, fue a Boca y hizo goles. Vidal, para qué decir, y Isla también, como lo sacaron hacia el costado, dejó de hacer goles. Entonces, jugadores polifuncionales, a mí no un solo jugador, porque a mí me tocó marcar a grandes jugadores con mis equipos. Bueno, estaba Gorosito, estaba el Vieja Reynosa, tantos jugadores, y yo los mandaba sobre a Domaiti, jugadores, yo decía así, comiéndose y matándose ellos, con buenas palabras futbolísticas, al que crea el fútbol le quitamos el gran porcentaje de posibilidad al equipo contrario.
¿Le gusta Medel de zaguero centro a usted?
Sí, antes Medel anda en todos lados, pero... como se ve este campeonato, ya está establecido de que la estatura es importantísimo. Cuando yo hablé de la estatura, ustedes deben de recordarse, me dieron duro de que estaba viendo cosas que no podían ser. Yo decía, no seamos gigantes, pero podemos ser un poquito, un promedio más alto, y Medel en cualquier lado responde. Pero hay pelotas que es casi imposible llegar cuando hay gigante a los lados.
Claro. ¿Qué consejo le daría a Maripán, por ejemplo, que es joven, que tiene porte, que a veces se ve lento, a veces no es tan lento, que a veces se ve un poco con dificultad con la pelota, que se pone nervioso? ¿Qué consejo le daría a Maripán para que sea el jugador que todos esperamos que sea, un líder de la saga de Chile?
No, yo consejo casi no doy, pero... Él tiene que saber, y bueno, principalmente sus técnicos, de cómo darle velocidad. Hay ejercicio para hacer velocidad, no esa velocidad de atleta que se corre por un carril. Velocidad en todo sentido, digo yo, porque hay distintas clases de velocidad. Velocidad de reacción, velocidad de creación, velocidad de finiquito, velocidad de traslación. Todas las velocidades que él tiene que manejar en el puesto que está. Con su porte puede ser... con su estatura puede ser un gran aporte en ataque y en defensa.
Juan Manuel,
¿qué le ha parecido hasta el momento lo que ha visto de la Copa América, don José?
¿Quién? ¿Aló?
En general, ¿qué le ha parecido hasta el momento la Copa América?
A ver, escucho un poquito. Pero...
A ver, le voy a...
¿Qué me pareció? ¿Quién?
La Copa América,
la Copa
en
América.
General.
Yo pienso que todavía no se ha llegado al pit de rendimiento de los equipos. Y es lógico, se van dos partidos nomás. Yo creo que ya ahora, y están en la otra fase, va a ser a ver un poquito más claro, porque van a aparecer los Colombia. Colombia me gustó mucho. Uruguay había partido muy bien, pero se dio muy complicado con Japón. Chile tiene que ratificar hoy día con Ecuador. Brasil ha sido una pena para mí, una pena como juega, a dos por hora. Caminando, sin tiro de distancia, sin nada, no parece Brasil. Perú siempre se está manteniendo en un buen rendimiento con el entrenador que tiene. Así que puede subir, puede levantar esta Copa América.
¿Y Argentina?
Argentina, yo creo que está tan presionada. Yo pensaba que nosotros nomás éramos los más débiles en la parte psicológica, y Argentina se lo está comiendo, su propia prensa, su propia gente, el cambio que hay de ser ídolos en Europa y llegar acá, y la exigencia es diferente, las marcaciones del sudamericano son diferentes, aquí la picardía está por sobre muchas cosas, empiezan los camarines, empiezan los túneles. Yo creo que Argentina no ha sabido saltarse esa parte, porque aquí no van a poder hacer, por ejemplo, Messi no es el mismo Messi, ni el Kun Agüero tampoco, el Kun no toma ni el balón aquí, y es un goleador importante en Inglaterra. Aquí no, aquí se marca mucho mejor, se es mucho más fuerte, se es mucho más, hasta mala intención muchas veces.
Don José, le queremos agradecer la gentileza con Pasión Deportes en Radio Universidad de Chile. Que le vaya muy bien, que esté muy bien, y ha sido muy grato conversar con usted, don José, como siempre.
No, gracias a usted en todo caso, que vaya muy bien el programa.
Chao, don José Solantay, que le vaya bien.
Qué agrado escuchar. Adiós. A José Solantay. Qué placer hablar de fútbol.
Sí, oye, dio el nombre de un jugador que yo tenía mucha esperanza de que
triunfara. Matías Villangossi.
Matías Villangossi. Qué gran jugador Matías Villangossi. Qué gran jugador. Lamentablemente él tenía problemas de depresión, un jugador que se desconcentraba, que tenía algunos inconvenientes con esa enfermedad y que lamentablemente no lo dejó explotar y ser el gran jugador. Porque en esa generación el mejor jugador de ese equipo era Matías Villangossi.
Hoy está al mando de Pedro Heidi González, jugador del club de Valdivia.
Estuvo en Melipilla jugando.
Sí,
por ahí,
hoy juega en Valdivia, en la primera vez del fútbol chileno en el sur de nuestro país. Ahí está Matías Villangossi.
Gran jugador. Rodrigo.
Oiga, estadísticas rápidas para cerrar el bloque de Copa América. Las últimas tres veces que Chile ha enfrentado a Ecuador en Copa América ha ganado. El año 2001 con un equipo B, Chile le ganó 4-1 a Ecuador en Colombia, la Copa América de Colombia. El 2007, quizás uno de los más recordados, 3-2 ganó Chile en Puerto Ordaz. Gol de Carlos Villanueva en el final del partido ahí de tiro libre. Y la última, en el inicio de la Copa América 2015 en Chile, 2-0 ganó el equipo nacional, goles de Eduardo Vargas y Arturo Vidal. Han jugado 14 veces por Copa América. Chile de esas 14 veces ha ganado 12. Un empate y una victoria de los ecuatorianos en la Copa América del 97 en Bolivia, donde Chile también fue con equipo C finalmente esa Copa.
No, digo, ¿cómo no?
Sí, mira, tú nombraste a Carlos Villanueva y esto es un fiel reflejo de cómo los medios influyen en el pensamiento de la gente. Primero se minimizaba el nivel del fútbol de México y de Estados Unidos, pero ahora a través del cable se dan cuenta que, por Dios, qué difícil jugar en México y en Estados Unidos, y eso que no hemos visto el fútbol canadiense. Y resulta que ahora es lo mismo con el fútbol de estos países como Qatar, Arabia Saudita, en fin. Y bueno, con la actuación de Qatar, hay mucha gente que dice, juegan al fútbol. Sí, ¿te das cuenta?
A todo esto, si Chile gana hoy, sería la primera Copa América desde 2001 en que gana sus primeros dos partidos.
Rodrigo, antes de irnos a la pausa, que ya estamos en la hora, sí, reiteremos el concurso.
Así es, estamos regalando un balón Mitre, cortesía de Deportes Guerrero. Les recordamos que para participar tienen que comentar en Twitter, @PasiónDepCL, en Facebook, Pasión Deportes Chile, y también en Instagram, Pasión-Deportes-CL. Comenten con nosotros, interactúen. Seguimos también con la encuesta. ¿Crees que Chile clasifica hoy a los cuartos de final? Hasta ahora, 100% de la gente que ha votado cree que sí.
Junto a Ricardo Hinojosa nos vamos a una pausa en Pasión Deportes en Radio Universidad de Chile y ya volvemos.
Food Main in Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo. Más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.com, fono 99-320-6413.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelalasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hola, soy Marcelo Leonard, escritor y dramaturgo, y yo creo en Radio Universidad de Chile. Creo en la radio porque es un espacio diverso, es un espacio crítico de la realidad chilena e internacional, un espacio donde se escuchan distintas voces, muchas veces disidentes del discurso más oficial, y porque es una radio que abre sus puertas a la cultura y al arte y a las expresiones ciudadanas. Por eso... yo creo en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. Pasión Deportes.
Ya estamos de vuelta y nuestra música indica que ya estamos con el polideportivo y saludamos a Mariano Muñoz Escarpa. ¿Cómo te va, querido Mariano? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nelson. ¿Qué tal, amigo de Pasión Deportes? Aquí para entregarles algunas buenas noticias respecto de el polideportivo.
Tenemos una clasificación histórica, querido Mariano.
Así es, del básquetbol chileno, muchos, muchos años que no se llegaba a un campeonato del mundo, específicamente en las damas. Por primera vez a nivel de sub-17, Chile estará presente en un mundial el próximo año, el 2020, en el país de Rumania. Se jugó un premundial, se está jugando de hecho en Puerto Aysén, en dos grupos. En el grupo A lo ganó Canadá invicto y terminaron igualados en el segundo lugar Puerto Rico, Ecuador y Brasil, terminando en ese orden por diferencia de gol. Y en el grupo B estaba la selección chilena, el campeón del mundo, Estados Unidos, México y El Salvador. Chile hizo una gran campaña, le ganó al Salvador 63-46, le ganó a México 61-34, y ya con la clasificación para semifinales virtualmente lograda, por lo menos para cuarto de final, perdió contra Estados Unidos, cosa bastante lógica, 109-44. Y se jugaba la ronda de cuartos de final en el día de ayer. Era la que decidía el paso a semifinales, pero lo más importante, decidía los cuatro clasificados al mundial. El primero fue Canadá, que le ganó al Salvador 61-15. Después vino lo de Puerto Rico, que le ganó a México 50-48. Estados Unidos, que apabulló a Brasil 107-32. Y lo de Chile frente a Ecuador, un partido dramático porque Chile jugó mal, hay que decirlo, los primeros tres cuartos, muy nerviosas las nacionales, estuvieron abajo en el marcador permanentemente, llegó a tener 8 puntos de ventaja Ecuador para entrar al último cuarto, sin embargo jugaron un último cuarto de lujo, las guasitas como se le conocen, un parcial de 17-2 liquidó el partido y Chile con una victoria de 56-43 de la mano de la gran chica Fernando Ovalle se ha clasificado entonces de manera histórica para este campeonato del mundo. Además, a la ronda de semifinales, hoy a las 20:15 enfrenta a Canadá, mientras que Estados Unidos por su parte también va a jugar frente a Puerto Rico en el otro partido de semifinales. La lógica indica que en el día de mañana, en la ronda final del torneo, Chile debiera jugar con el bronce frente a Puerto Rico, pero las chicas se tienen mucha fe de que hoy frente a Canadá, en una de esas pueden dar la sorpresa. Hay que decir que este mismo equipo que dirige Warren Espinosa, un costarricense, fue campeón sudamericano sub-15, sub-14, fue campeón sudamericano sub-15 y ahora como sub-16 logran esta clasificación histórica y el próximo año como sub-17 están en un mundial.
Hola Mariano, Javier Candia te saluda por acá, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me gustaría, para situar un poco este logro, que recordemos algo brevemente de la historia del básquetbol femenino. Tú eres un hombre que conoce mucho de nuestro básquetbol. Si mal no me equivoco, desde la época de los años 60, de la época de Marcela Espina, que nuestro básquetbol femenino no tiene logro relevante a nivel internacional.
Exactamente, solamente a nivel juvenil se estuvo participando en un mundial, pero fue un mundial que se hizo en nuestro país, se hizo en Chile específicamente. Y claro, el básquetbol femenino tiene historia. El básquetbol femenino en los años 50, comienzo del 60, llegó a participar en Juegos Olímpicos, llegó a ser campeón sudamericano adulto, ganándole a Brasil en la época de la recordada Ismenia Pauchar, de Irene Velázquez, de Sonia Galindo, etcétera, etcétera. Pero esta generación de jugadoras, este grupo, que no es solo de las 12 que están aquí participando, sino que hay aproximadamente unas 20 jugadoras que participaron en todo el proceso, y los dos años que vienen hacia abajo indican que hay una camada de por lo menos 60, 70 jugadoras que van a hacer, creo yo, explotar definitivamente al básquetbol femenino chileno a nivel internacional. Realmente con buena estatura, no la de los Estados Unidos, que son gigantes realmente y que se notó en el partido frente a Chile, pero para el resto del nivel, excluyendo a Estados Unidos y en cierta medida a Canadá, lo de Chile es muy potente, y creo de que tenemos que estar confiados de que si hubo una generación, y la hay todavía, dorada en el fútbol, esta es la del básquetbol femenino.
Cambiamos de deporte ahora con Mariano. Del básquetbol pasamos al voleibol, donde Chile había tenido una gran semana en la Copa Panamericana, pero se enfrentó a un murallón de Cuba, Mariano.
Exactamente, fue una actuación, o está siendo una actuación histórica. Hoy van a ir a pelear el bronce, porque Chile en su grupo le comenzó ganando a República Dominicana por 3-1. En la segunda fecha dio el batatazo, le ganó por primera vez nada menos que a Estados Unidos, 3-1 también, y le ganó a Guatemala 3-0, ganó su grupo y tuvo que jugar su partido de cuarto de final en esa oportunidad frente a Puerto Rico, y volvió a ganar el elenco chileno 3-0 y se metió en semifinales. Pero como tú bien dices, allí se encontró con Cuba. Cuba es una leyenda en el voleibol masculino, y derrotó al equipo chileno 3-0. Creo que el segundo set fue clave en esta oportunidad, porque Chile lo pierde estrechamente 31-29, y allí se decidió finalmente 25-20 el último set. De todas maneras, el equipo nacional va a enfrentar a México en busca de terminar con el bronce, mientras que Cuba y Argentina van a jugar la gran final de esta Copa Panamericana.
Chile, vicecampeón mundial de veleros Lightning. Gran actuación de Chile. Estos son veleros para tres tripulantes, Mariano, ¿no?
Exactamente, quizás también fue una gran sorpresa esta. Logró una destacada actuación en este mundial de Lightning realizado en Espoo, en Finlandia. Felipe Robles, Andrés Guevara y Paula Herman consiguieron el vicecampeonato en el velero doctorado. Solamente por un punto perdieron frente al trío argentino. Los chilenos marcaron 33 unidades y por un punto también superaron a los estadounidenses, que se quedaron con el bronce. Un muy buen apronte de cara a los Panamericanos de Lima, donde pretenden, por supuesto, subirse al podio.
Y también hay información del hockey césped con el caricello de las selecciones nacionales, la femenina, que ayer consiguió el paso a la semifinal en el hockey series final, y la selección masculina, que quedó eliminada en los cuartos.
Exactamente, los varones tuvieron una campaña bastante irregular y perdieron estrechamente 1-0 frente a Escocia en el duelo de cuartos, que le hubiese permitido meterse en semifinales y seguir con la ilusión de estar en Tokio 2020. Las Diablitas, como se le conocen, hicieron una fase de grupo donde le comenzaron ganando a México, después le ganaron en un partido que para muchos fue sorpresivo, le ganaron al local, a Japón, ahí en Hiroshima, y perdieron también, quizás sorpresivamente, frente a Rusia en el último partido, pero ya estaban clasificadas. Fueron frente a Uruguay y ganaron por 5-2, de manera contundente, y se metieron en la semifinal. Esta madrugada, a las 2:45, van a enfrentar a India. importante, absolutamente. El otro partido de semifinales es Japón-Rusia. Si el equipo chileno gana, sigue en carrera en busca de los Juegos Olímpicos de Tokio. Pasan a la fase final, porque los dos primeros, o sea, los que jueguen la final, los dos ganadores de esta madrugada, avanzan entonces a la última ronda clasificatoria para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, que es la manera que creo nuestro hockey césped de damas, con Cachito Vigil a la cabeza, pretenden llegar, porque el otro cupo se juega en los Panamericanos, pero en los Panamericanos están las Leonas Argentinas, está Estados Unidos y Canadá, y evidentemente que ganar el oro, solamente clasifica uno solo, va a ser muy, pero muy difícil.
Muy buenas noticias en el día de hoy, Mariano.
Así es, en general una muy buena semana en términos generales, como decíamos, Nelson, Javier, y bueno, hay que seguir creyendo en el deporte nacional.
¿Gana Chile hoy en el fútbol, Mariano?
Yo creo que debería ganar, que se da una cierta lógica frente a Ecuador, para poder en una de esas ganar el grupo. Habría que solamente empatar con Uruguay en la última fecha, porque ganar el grupo le da no solo más días de descanso, sino que le da un rival un poco más asequible, sería un tercero.
Exactamente. Que le vaya muy bien, Mariano. Podría ser Argentina.
Ya, no, por ahí no vaya, eso estaba podría pensando, ser puede ser Argentina.
Que le vaya bien, Mariano. Chao, buenas tardes. Chao.
Pasión Deportes.
Cambiamos de tema, nos vamos al fútbol femenino. Lamentablemente, en una muy buena actuación en el partido en el día de ayer, Chile gana por 2-0. Estuvo a punto de conseguir el 3-0 que le daba la clasificación a la siguiente ronda del Campeonato del Mundo. Lamentablemente, un penal, el tubo le dijo que no, y lamentablemente Chile queda fuera, pero queda una sensación, Rodrigo, Javier, de frescura, pensando en que se está haciendo muy bien las cosas en el fútbol femenino, que está avanzando, y esta experiencia que han tenido las chicas les va a servir a muchas jóvenes que vienen en este instante desde atrás con muchas ganas de poder también participar en esto que ya se está haciendo bastante importante en el país.
Indudablemente, muchachos, que desde este programa lo hemos comentado, se comentó también con la entrevista que hubo la semana pasada, nuestro fútbol femenino no hay parangón para compararlo con el masculino, porque se está recién empezando a profesionalizar por las exigencias que ha puesto la Conmebol y a su vez la FIFA en cuanto a la necesidad, por ejemplo, de que para poder jugar en torneos internacionales Conmebol, los equipos de fútbol masculino, por decirlo de alguna manera, deben tener obligatoriamente dos divisiones de fútbol femenino. Y eso los va a obligar a introducir profesionalización, pero nuestras pocas jugadoras profesionales es porque, principalmente por el éxito que tuvo Colo-Colo, que es el único equipo junto al Santos de Brasil que ha ganado la Copa Libertadores en hombres y mujeres, empiezan a aparecer jugadoras en otros países, también algunas que jugaron en Everton o Universidad de Chile, que son de los pocos equipos que han desarrollado hasta cierto nivel un fútbol femenino, por ponerle un nombre, rentado, porque lo profesional depende de la calidad de la liga y todo aquello. Entonces, es la primera experiencia de una selección femenina en un mundial de categoría adulta, y vimos un partido, pese a lo que decía anteriormente, muy parecido a lo que hemos visto muchas veces en el fútbol masculino, donde un par de palos y un penal que también pega en el tubo le impiden a Chile clasificar. ¿Por qué esto? Para explicarle brevemente a nuestros oyentes, Chile tenía la posibilidad de clasificar como mejor tercero, dado que enfrentaba en su grupo a dos de las potencias más importantes del mundo. Estados Unidos, que es el número uno, de hecho ayer derrotó a Suecia, y Suecia, que también está dentro de los 9 principales equipos del fútbol femenino actualmente, y en ese grupo le tocó estar a nuestra selección. Por lo tanto, prácticamente se definía un posible mejor tercero por quien le ganaba por más goles a Tailandia. Lo hizo Estados Unidos al derrotar 13-0 al equipo tailandés, luego obtiene 5 goles Suecia, y Chile tenía la posibilidad de clasificar ganando. Primero, se dio un resultado que favorecía a Chile, que fue una épica remontada de Argentina ante Escocia. Empatan a 3. Con eso se da la posibilidad de que Chile pueda clasificar solo ganando por cualquier marcador, pero eso dependía del partido entre Nueva Zelanda y Camerún. Y prácticamente en el último minuto Camerún derrota a Nueva Zelanda, y eso obliga a que Chile tenga que ganar
por
3-0. Chile gana 2-0, hay un penal en el minuto 86 en favor de Chile y lamentablemente es fallado por Francisca Lara, que por cierto es una de las jugadoras más destacadas de la selección. Yo casi me recuerdo de el famoso penal de
Carlos Humberto
de Carlos Humberto Caselli, sin querer sacarle a Caselli siempre su penal, pero es una historia más o menos similar.
Ahora este penal es mucho más importante que el que perdió Carlos, porque acá se clasificaba. El de Carlos significaba seguir con vida, pero bueno,
exactamente,
seguir con vida, claro, en el grupo y poder clasificar en la siguiente. De todas formas, yo creo que hay que, por más que se haya quedado fuera del Mundial, también hay que considerar el avance que esto puede traer en la industria. Hace un rato Javier mencionaba esta obligación que están teniendo los equipos por levantar ramas femeninas, pero como muchas veces ocurre en Chile, echa la regla, echa la trampa. Por ejemplo, Unión Española figura con una rama femenina, pero no es de Unión Española. Es una municipalidad que tiene un equipo, que está gestionando un equipo y que, comillas, Unión le pasa una licencia. ¿Por qué? Porque así le permite figurar como si tuviera equipo femenino. No es el único equipo chileno con el que pasa, son dos o tres casos más, que son asociaciones que se, valga la redundancia, asocian con un club de primera división o de segunda para figurar como su rama femenina, a pesar de que toda la administración está fuera del equipo.
Voy un poquito más atrás y en los barrios se está jugando mucho el fútbol femenino, sí. Y fútbol en cancha grande, estamos hablando de fútbol de 11, no solamente de futbolito. Cuesta reunir quizás 22 jugadoras para jugar fútbol, pero se está logrando y creo que eso es un avance muy importante. Además, tú ayer me mandabas una nota, Javier, donde las jugadoras chilenas se están organizando, tienen su propio sindicato.
Sí, tienen su asociación hace un rato.
Y eso yo creo que es muy importante para que ellas vayan tomando seriedad y así puedan efectivamente ir logrando cosas, que los clubes se pongan y la ANFP en este caso pueda contribuir para que se siga implementando y se siga engrandeciendo el fútbol.
Ayer ya hacían una denuncia muy grave, por cierto, de que es que hay dineros de la FIFA que son para fomentar el fútbol femenino, que no han llegado directamente al fútbol femenino de nuestro país y se quedaron en las arcas de la ANFP. Sin duda es un tema a seguir y a investigar. Como decía Rodrigo, se han buscado bastantes triquiñuelas, pero...
¿En Chile?
Claro, qué raro. Pero lo importante...
Pero no es solo en Chile. Por ejemplo, en Colombia, no me acuerdo qué equipo fue, creo que era el Huila, que salió campeón de la... No sé si de la Liga o de la Copa Libertadores. Se les entregó el premio, pero también ocurría lo mismo. El equipo era como un apéndice del equipo masculino, no era parte del mismo club. Y el club llegó, cobró el premio y se quedaron con la plata. Claro, y al equipo femenino no le llegó nada.
Y además es demostración nuevamente de la falta de visión estratégica que tienen en nuestro fútbol. Porque, por ejemplo, en España tuvo más sintonía el Mundial Femenino que la final de Roland Garros. Y eso está ocurriendo en distintos lugares debido a que el fútbol femenino es bastante popular. Hay equipos como el Rayo Vallecano, donde juegan nuestra dupla de centrales, Carla Guerrero y Camila Sáez, que tiene más hinchada en el fútbol femenino que en el fútbol de hombres. Y cuando uno asiste, por un trabajo anterior a mí me tocó seguir la campaña de algunos equipos del fútbol femenino durante el año 2017, por ejemplo, mientras O'Higgins juega en Rancagua, en el estadio que corresponde, cuando se juega fútbol femenino en Rancagua se juega en el estadio Patricio Mequis, que es un recinto
que está al lado de la línea del tren,
claro, y que principalmente está hecho para la práctica del rodeo, y que para el fútbol caben con suerte 100 personas si se establecen gradas, pero esos espacios se llenan porque se construye un entorno bastante familiar y donde se comparte demasiado. De hecho, cuando hubo gritos racistas hacia una jugadora, tengo entendido, de Palestino, que es afrodescendiente brasileña, hubo cuestionamiento en general de toda la liga, vale decir, se vive un ambiente distinto y además es muy masivo en cuanto al interés público. Algunos, desde como el análisis de la industria, hablan de que, a diferencia del fútbol masculino, cuando tú estás viendo tele y ves fútbol femenino, no viene tu señora y te quita el control remoto, como le pasa a algunos amigos, sino que ven el partido juntos, y por eso la sintonía que ha tenido el canal, que tanto en las clasificatorias como ahora ha transmitido a las selecciones femenina, es bastante alta.
Y ahí yo tengo un punto también con eso, con el tema de la cobertura. Muchos han hablado de que el campeonato nacional no es redituable, no deja dinero, pero, perdón, el sub-19, el fútbol joven, ¿lo deja?
Tampoco.
¿Y por qué lo dan en vivo incluso los sábados en la mañana? ¿Se pueden ocupar los mismos recursos sí, claro. para transmitir un partido no, de sí, fútbol femenino?
En eso estamos absolutamente de acuerdo. Y lo otro, Rodrigo, y lo pongo sobre la mesa, evitemos las comparaciones. No se puede comparar la selección, la selección femenina con la selección adulta, de que las chicas entregan todo en la cancha. Yo creo que son dos cosas distintas y hay que valorarlas en el nivel en que están. A Chile le falta mucho, hay mucho que corregir, mucho que trabajar. Se dio un paso muy importante. Realmente glorioso ver jugar a la selección chilena en un campeonato del mundo, pero creo que las cosas son piano piano, paso a paso, y no empecemos con las comparaciones y que uno gana más, que otro gana menos y los dineros. Yo creo que hay que ir,
eso sí, en todo caso,
hay que
es un
ir
tema
tratando que... De que la NFP sí se ponga definitivamente y profesionalice lo que más pueda el fútbol femenino,
porque además hay que decir otra cosa, aquí hay un espejismo. O sea, la selección chilena de fútbol masculino en cierto ámbito le hizo mucho daño al fútbol chileno.
Bueno,
porque se permitió
todo lo que estaba malo,
todo lo que estaba pasando, claro. Porque por ejemplo en la primera B el promedio de sueldo son 500.000 pesos, sí. Y en la primera A son solo algunos equipos los que pagan los sueldos millonarios que se conocen. El fútbol femenino llega a ser vergonzoso lo que ocurre, salvo Colo Colo, que les aporta 100.000 pesos a las jugadoras, que es como
y el
para
morning
el
que tiene todo el equipo perdón,
contratado.
Con contrato
claro.
profesional.
El resto hasta autogestión, las de Palestino pagan por jugar, y así tenemos muchos casos. Entonces como dicen ustedes, no se puede comparar, pero sí, y afortunadamente las jugadoras mismas están dando el paso. Es necesario exigir la dignidad para ese deporte, como para todos los deportes que comentamos habitualmente con Mariano Muñoz.
Mira, al menos esta vez hubo un cambio, hubo una preocupación por la selección. Antes la selección estaba agotada. Para este mundial se armó un plan de preparación y de trabajo bastante competente. Chile no fue a jugar con clubes, no salió a hacer una gira por el mundo para jugar con quien fuera. Jugó con selecciones de primer nivel. Yo creo que eso se vio en el mundial. Hubo ciertas mejoras, también hay un poco, me da la impresión de que ocurre este típico movimiento estático que pasa con las selecciones o con los equipos cuando se mantienen con un entrenador mucho tiempo, que el nivel empieza a retroceder más que avanzar, claro. Pero al menos la preparación estuvo muy bien pensada.
Ahora es difícil hablar del nivel pensando, muchachos, ahora, en que se jugó contra... Es como que a Chile le hubiera tocado en un primer grupo, que le pasó, bueno, en otra generación, con la famosa generación de oro, cuando le tocó con España y Holanda. Es algo parecido a lo que le pasó a Chile, pero con Estados Unidos y Suecia en su mejor nivel.
Claro,
por lo tanto, esperar que Chile clasificara y quisiera lo mismo que la selección de hombres, volviendo a lo burdo que es comparar, sin duda, era totalmente construido desde la falta de conocimiento, de un hinchismo... inconsistente.
Exactamente.
Es como que en los 90 Chile le hubiera tocado contra Brasil y Alemania en un grupo.
Claro.
Yo recuerdo hace un tiempo atrás que el fútbol femenino se transmitía por el canal del fútbol. Hubo un intento. Se transmitieron varios partidos. De un día para otro dejaron de transmitirlo. Yo creo que hay que volver a eso. Hay que seguir apoyando. Hay que buscar la fórmula donde se puedan generar recursos para que el campeonato se comience a valorizar y así efectivamente poder ir avanzando. Rodrigo.
Dos datos rápidos. Ahí sí, perdón. La AUF, la Asociación Uruguaya de Fútbol, anuncia que Diego Laxalt presenta una distensión muscular en el isquiotibial de su muslo izquierdo. No se descarta su disponibilidad para el resto de la competencia, pero no estaría frente a Chile el día lunes. Ya serían dos bajas en Uruguay para el partido del día lunes. Y por el lado de Chile, hoy deberían ir a la cancha Gabriel Arias, Arturo Vidal... y José Pedro Fuenzalida.
Hablemos la formación rapidita.
¿El mismo equipo? Repite la formación del día lunes. Gabriel Arias, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Jan Boseyur en el mediocampo. Charles Aránguiz, Eric Pulgar y Arturo Vidal para dejar en punta a José Pedro Fuenzalida, Alexis Sánchez, ambos por las bandas, y Eduardo Vargas como único 9.
Solo para cerrar el fútbol femenino, estimado Nelson, sí. Este equipo tiene que volver a jugar pronto, porque en julio se juega un repechaje para... los Juegos Olímpicos del próximo año, el Juego Preolímpico Fútbol Femenino, así que va a ser esta misma
contra
selección
un equipo africano.
La que va a jugar contra un equipo africano durante el mes de julio, cosa a precisar, por supuesto, en las próximas semanas lo estaremos contando.
2:57 y junto a Ricardo Hinojosa estamos poniendo punto final a Pasión Deportes en Radio Universidad de Chile. Nos reencontramos el próximo viernes, que les vaya muy bien, buenas tardes para todos.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes. Con Juan Manuel Ramírez, Mariano Muñoz Scarpa, Javier Candia Neira, Rodrigo Navia, César Calquín, Diego Morales, Nelson Navarro Mendoza y Ricardo Guerrero. Pasión Deportes. Escúchalo todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.